Neopapis, entre birras y pañales.
¿Qué tal? Bienvenidos a Neopapis, el primer podcast de paternidad y de crianza. Es un espacio donde no vamos a dar recomendaciones ni tips, sino que vamos a compartir experiencias. Acá estamos, somos tres tipos de entre 30 y 40, me parece. Sí. Y bueno, le doy la bienvenida a Dani Sosa Cava. ¿Cómo va, Dani?
Hola, Nico, ¿cómo te va? Nico Epstein, aquí con nosotros. Vamos a estar hablando de muchos temas, mandatos, nuevos paradigmas, alimentación, las nuevas tecnologías vinculadas con nuestros niños, los límites, la sexualidad, nuestra sexualidad. ¿Está la sexualidad?
¿Dónde quedó, che?
¿Qué era
¿Dónde
eso? Quedó? Pues suena.
Bueno, todo basado en nuestras experiencias y buscando por ahí la palabra de algún especialista que nos pueda sumar alguna data. Lo presento a Tano Cicero, que también está con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Estoy contento de estar arrancando este podcast, quiero que lo sepan.
Qué bien.
Vamos a estar hablando de todos estos temas que comentaba Dani. La idea sería que esto vaya dirigido principalmente quizás a otros padres que estén en situaciones similares, pero también a todo el mundo que pueda tener esta inquietud, ¿no es cierto? No hay nada definido con la paternidad, no hay nadie que tenga la posta, así que es una inquietud que abarca tanto a los varones como a las mujeres que por ahí tienen esa curiosidad de saber qué estamos pensando nosotros los hombres, el gran misterio para las mujeres. Y nos vamos a estar moviendo dentro de eso, no sé si estás de acuerdo, Nico.
Sí, estaba pensando que nosotros tal vez somos tres papás como súper presentes, y también nos interesa saber la opinión de los que quizá no tengan este nuevo paradigma, uh-huh. que digamos tomen la paternidad de otra forma. Entonces pueden dejarnos sus mensajes a través de WhatsApp y también en redes sociales, después en la biografía del podcast lo van a poder leer. Y también, por supuesto, las mujeres, ¿no? Creo que están cambiando las cosas, hay un nuevo paradigma de parejas, de familias, y bueno, queremos charlar un poquito de eso.
Queremos también decirle que en este camino tenemos varios cuestionamientos relacionados con qué es ser padre hoy, con qué es ser neopapi, cuál es el rol de nuestra pareja y demás. Entonces nos parece muy importante saber que estamos en un contexto de cambio, tanto de género como en este movimiento feminista y como en una serie de desarrollo de lo que es la educación sexual, por ejemplo. Son muchas temáticas que involucran a este rol que hoy estamos teniendo, porque nos preguntamos muchas cosas.
La pregunta quizás sería un poco en broma, un poco en serio, ¿no? Si antes las cosas eran más sencillas porque había menos comunicación, o ahora simplemente se complicaron porque se aumentaron un montón de voces. Está claro que es mejor ahora. Está claro que es mejor que se puedan hablar más cosas. Está claro que los roles no estén tan estrictamente limitados y definidos. Pero cuando hay cambios suele venir incertidumbre por ese proceso de acomodamiento, y ahora de repente resulta ser que los platos los puede lavar cualquiera, que acostar a los chicos es una tarea repartida, que la reunión de padres vamos nosotros, y en el chat de mami de repente hay intrusos que son masculinos. Así que todos estos cambios son interesantes y vamos a tratar de cubrirlos un poco.
Yo ya te diría que para mí sería mucho más cómodo que mi ex mujer, de hecho, se encargara todo lo relacionado a mi hija. Por suerte, y porque lo fuimos eligiendo, no es así, es bastante más incómodo, pero eso es lo lindo, es que tengo un vínculo increíble con mi hija, hermoso, y pude aprender y experimentar un montón de cosas que en una vida más cómoda, en una paternidad más cómoda, no lo haría. Entonces, me parece que a veces la incomodidad te da otros beneficios que por suerte los estamos disfrutando.
Claro, y algunos dirán, claro, Nico es separado, entonces por eso está con su hija. No, no, señores. Acá hay varias situaciones. De hecho, la mía es estar en pareja.
Todavía.
Y estar viviendo perfectamente el compartir la crianza de mi hija. Entonces, eso también es lo interesante de este grupo, en donde vamos a plantear distintas situaciones y experiencias y también buscarle respuesta a cada una.
Y también presente, Dani, porque por más que estás en pareja y tengas la posibilidad de en el día a día, de todos los días, repartir las tareas, justamente elegís repartirlas y elegís estar presente. Esa es tu situación. Yo en este caso estoy separado, pero estoy con una pareja nueva que también tiene hijos, como para generar un poquito más condimentos a este mondongo. Y además, una característica, esta sí la compartimos los tres, es que los tres somos padres de nenas.
Sí.
Exacto.
Sí, sí. Así que nos gustaría saber los testimonios también de padres con hijos varones, ¿no? Para ver cómo fue la cosa. Pero en principio vamos a empezar en este primer capítulo, capítulo cero de Neopapis, a empezar o intentar definir un poco qué significa ser un neopapi. Y tenemos ahí ya el primer testimonio de un amigo por WhatsApp. A ver quién está del otro lado.
Bueno, amigos, acá el negro, mandando un saludo para Neopapi. Mucha suerte. Para mí, un neopapi es un papi que está con sus hijos, un papi que se involucra. Papi. ¿Qué es un neopapi para vos?
No.
¿No?
No.
¿No?
No.
¿Yo soy un neopapi?
Sí.
Ahí lo dijo ella, Azul. Así que eso es ser un neopapi, estar acá merendando, después ir a buscarla al colegio con la nenena chiquitita. ¿Querés mandar un saludo?
Hola, Arito. ¿Pila?
Bueno, gracias, negro, por el mensaje. Genial la voz de esa criatura atrás, ¿no? Porque es así también la vida de un nuevo papi. Entonces, nos sirve y ya nos tira un condimento como para empezar a pensar, ¿qué es un nuevo papi?
Yo no quiero ser feminista, pero entre que nosotros tres somos padres de nenas, le pasa lo mismo al negro. ¿Tendrá que ver un poco con eso también, ¿no es cierto? El hecho de que nosotros padres modernos de nenas nos sentimos impulsados a abrir un poco la cabeza y a estar más presentes también, porque queremos estar presentes con ellas y por ellas. ¿Puede ser que tenga que ver con algo de eso? Simplemente puede ser que, no sé, como todos hijos de la generación en la que somos, tenemos la inquietud de querer mejorar y cambiar alguna de las cosas que nos tocó vivir, con los límites que nos tocó vivir, con los tiempos que nos tocó vivir.
Sí, para mí es definitivamente experimentar un nuevo cambio, ¿no? Como una nueva forma. Yo lo estoy definiendo todavía,
sí, yo también.
Pero a veces me gusta definir las cosas con el opuesto, es decir, ¿qué no soy? Sé que estoy muy alejado de la idea que yo tenía de cómo iba a ser padre, de que me encontré en algo inesperado para mí, que fue lo que les comentaba la otra vez, ¿no? Esa idea de estar con el... O sea, una idea mucho más cercana a lo que yo pensaba que podía ser una madre, ¿no? Que estaba caminando, cagado de calor, me acuerdo, en primavera, con el fular puesto, llevando a mi niña, estaba todo chivado, vestido de entrecasa, viste, sin tener tiempo de bañarme, o sea, deserotizado 100%, viste, era más la idea de cómo tenía yo, cómo me imaginaba una madre. Bueno, así fue al menos los primeros meses de mi neopapismo.
Claro, nada más lejos a los padres que veíamos en Mad Men, ¿no? O en
otra
época, ¿no?
Claro.
Con el whisky, la corbata y el traje.
Claro.
Pero bueno, sí, no sé, no, yo no sé dónde empezó este cambio, esta inquietud de querer estar más involucrado y de repente que estar con todo maquillado y con una corona de princesa, porque así se dio el juego.
Claro, tu hija ya es más grande, ¿no? ¿Cuántos años tiene?
Mi hija Almendra tiene 5 años.
Claro, y ya tenés otros juegos, más de eso, de disfrazarse y toda la historia.
Totalmente, dibujar, pintar. Todavía no estamos al 100% vamos a maquillar a papá, pero yo ya veo venir que cuando le termine de surgir esas ganas, voy a terminar maquillado, lo tengo claro, desde el primer momento que la vi. ¿La tuya, Dani, cuánto tiene?
Olivia tiene 2 años y medio y ya me pintó las uñas de pies y manos. Y está buenísima la experimentación con eso.
¿Maquillaje?
Porque pasa con su cuerpo, porque ella está experimentando con su cuerpo y uno también empieza a experimentar con su cuerpo. Entonces, ahí también, en ese ver a esa otra personita, es como zarpado, ver qué le está pasando y cómo está descubriendo muy de a poquito su cuerpo y cómo también lo va marcando su límite para con el resto, para con los padres, para los adres. Nada, también surge de ahí, del otro, de verlo y de, creo que particularmente de ser mujer. Eso sí, estoy convencido y comparto con
no,
vos también.
No entendí eso, ¿cómo de ser mujer?
De que al tener una hija y no un hijo.
Ah, ok.
Creo que hay otra predisposición, otra, no sé, otra, otro algo que crece adentro que hace que la presencia mía o como de nosotros como padres sea distinta.
Sí, creo que hay una búsqueda distinta, coincido con lo que Dani dice, pero esa búsqueda también tiene que ver con los tiempos, porque yo me acuerdo cuando yo era chico, yo nunca me sentí, y no es un reclamo, pero yo nunca me sentí tan habilitado a jugar de la misma manera que hoy los chicos juegan con nosotros. que somos padres, ¿no es cierto? Había otro tipo de comunicación, había otro tipo de distancia que los padres le permitían a los hijos. Era una cosa inconsciente y de vuelta, no es que hubiera malas intenciones, pero nosotros como padres, nosotros somos tres padres de nenas, vuelvo a decirlo, me voy a cansar de decirlo, pero nosotros como padres, como generación, nos permitimos decirle a nuestros hijos que los amamos 40 veces. Emojis, corazones, dibujos, besos, abrazos, vamos, caballito. O sea, creo que hay una cercanía que nuestra generación, cuando le tocó ser padre, puso que la generación anterior había puesto una cercanía distinta. En el caso de nosotros, como padres de nenas, bueno, más todavía, saben que las nenas son de los papás y al que no le guste, tengo una escopeta en casa. Pero bueno.
Sí, estoy pensando que esa cercanía de intercambio emocional también lo hacemos con nosotros. Quizá nosotros nos animemos a conectarnos con esos sentimientos o lo que sentimos y demás, y eso es lo que también vivimos y le transmitimos a nuestros hijos.
Totalmente.
Si uno antes se dedicaba más al laburo, a un trabajo más o una vida como más funcional y terrenal, la relación que tenían con sus hijos era de la misma manera.
Bueno, también pienso, a medida que vamos hablando, y viendo un poco el contexto, ¿no? Viendo un poco la familia, de dónde venimos, qué queremos ser, cómo queremos transmitir que la otra persona sea, cómo convivimos nosotros con este mundo. O sea, cómo hacemos para sobrevivir en este contexto en donde tenemos también compañeros de nuestras hijas en el jardín de determinada manera, en donde también tenemos familiares de determinada manera.
¿Vos decís los más formales a eso te recibía?
Vamos a ponerle formales.
¿Eh? Claro. Vamos a ponerle formales. Sí, o como no tanto este nuevo paradigma que estamos atravesando.
Tradicionales. Sino
que claro, más tradicionales eso.
Sí. Entonces, nada, convivimos en este mundo entre tradicionales y neos.
Claro. Ahí está, qué buena definición, Dani.
Pero bueno, me pregunto eso y les pregunto a ustedes, ¿cómo sobreviven ustedes en ese contexto?
A duras penas.
Ah.
¿Usted?
Yo voy a tomar algo que que lo habías mencionado vos, Dani, que es apoyándote un poco con grupo de amigos, de familia. Yo, por ejemplo, al ser padre separado ahora, el domingo me toca estar con Vera y ya al toque estoy diciendo, che, ¿con quién hago un asado? Me junto con amigos que tienen hijos, inclusive con familias, que eso también es medio raro. Me voy a la casa de una pareja amiga que tiene dos hijos y yo voy con mi hija. Nada, y pasamos todo el día ahí juntos. Entonces creo que es juntarte con otros y compartir, que al final todo es mucho más relajado. Y si no, esto más referido a lo que vos decías, sí, mucho vínculo con mis padres, con mi hermana que también tiene dos hijas. Entonces es juntarte, no sé, yo la veo por ahí, más algo de reunirse.
Me parece que es muy humano la búsqueda de la persona con la que uno se puede identificar, ¿no es cierto? Entonces te moves en círculos similares. Es un gran cliché y se ha hablado mucho que cuando uno se pone en pareja empieza a vincularse más con gente en pareja o con personas en pareja y por ahí no tanto con personas solteras. No es voluntario, es una cosa que se va dando y creo que lo mismo puede pasar cuando uno se convierte en padre. Y lo mismo de vuelta vuelve a pasar cuando uno se convierte en un padre separado o un padre con una hija o un hijo de cierta edad. Se van acomodando esas cosas. Pero sí, uno va sobreviviendo de esa manera. Con el foco siempre puesto en eso, ¿no? En los chicos y en el vínculo tan lindo que uno tiene con sus hijos.
Yo particularmente me siento muy contento de haberlos encontrado a ustedes porque no hay muchas...
Dame un abrazo, Dani. Gracias, gracias. Qué lindo.
No hay mucha gente, y lo hemos consultado con especialistas, que ya tendremos algún testimonio, no hay muchas personas, somos como pequeñas células. Vamos a decir la verdad, somos una célula terrorista que estamos distribuidas en distintos jardines.
Venimos a destruir los paradigmas de familia.
Totalmente. Sí, sí, sí. Una célula con bombas antimachirulo y no sé, ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ir trabajando de a poquito desde donde estemos.
Sí. Totalmente. En realidad, esta es la verdadera historia detrás de Terminator. No tenía que ver con la rebelión de las máquinas. Eran un grupo de padres que estaban tratando de rebelarse y las máquinas nos están queriendo eliminar.
Claro. Y con respecto a sobrevivir, yo la pensaba desde otro lugar la pregunta que te lo había dicho antes, Dani, que es cómo sobrevive nuestra vida a la paternidad. Porque antes era, bueno, no sé, laburabas un montón y además llegabas a tu casa y le tenías que contar un cuentito a tu chico, pues a tu hijo antes de dormir. O sea, ahora irrumpe no te digo exactamente igual que la mujer, pero en gran medida yo tuve que dejar laburos, tuve, además fue un nacimiento por cesárea, un nacimiento difícil, y realmente modificó un montón mi vida para darle la bienvenida al espacio a Vera, y el día a día es hoy. Después de hacer esto, voy a ir a buscar a mi hija al jardín y voy a estar toda la tarde con ella y se queda a dormir y demás. Claro. O sea, para mí es cómo sobrevive nuestra vida y cómo hacemos para ser felices. Porque, digamos, dentro de esa paternidad uno tiene que encontrar momentos de ocio, bueno, diferentes cosas que, no claro. sé, tomarte una birra con un amigo, jugar al fútbol. Y hay un primer tiempo en que no está todo eso. Necesariamente uno casi... está mal usado, pero entre comillas se desvive por esa situación. Y en realidad estás viviendo algo que está buenísimo, pero estás en el medio de la tormenta los primeros meses.
Sí, hay una cuestión de tiempos y prioridades y adaptación al principio que uno la maneja como puede. Básicamente ese es el concepto de un padre, ¿no? Manejar las cosas como uno puede, la mejor manera, tomando consejos de acá y allá y tratando de ver que, bueno, está bien, quizás no tendría que dejarla que ella sola se sirva el agua del mate porque no va a terminar mal. Uno va probando errores y pifies, pero va haciéndolo como puede. Y por eso yo también contestaba que uno lo va manejando como puede y sobreviviendo a duras penas, porque de repente uno quiere al principio enfocar su atención en la prioridad urgente, ¿no es cierto? Y después le nace la necesidad de volver a tratar de hacer equilibrio con varios platitos giratorios más, y entonces tratar de hacer convivir la paternidad y todo lo que eso involucra y ser presentes con continuar con la vocación, la búsqueda laboral. Nosotros somos padres que trabajan en rubro freelance, también tratamos de tener momentos de ocio. Queda postergado a la tarde tirada en el sillón sometido a efectos de estupefacientes. Queda claro. sometido, por ahora no. O las tardes, digamos, con un montón de botellas vacías de cerveza.
Igual, como separado, es bastante más fácil lograr ese momento. Y ya en algún momento vamos a hablar.
Está determinado. Esto, claro. Los miércoles, los jueves son... Claro. No me busquen, no estoy en el planeta Tierra.
Claro.
Pero bueno, cuando me toca con la nena...
No, con la nena no.
Totalmente. Te he visto borracho cantando Libre Soy.
Qué malo que eso.
Bueno, hay que estar en casa también los que estamos. Tenemos una suerte que es la de trabajar freelance. Yo también siempre trabajé freelance y eso aporta un montón. Aunque ya me lo cuestioné, dije quizás debería buscar un trabajo al menos de 6 horas porque trabajar en casa con la nena en casa es complicado. Esa postal de película en donde está el diseñador gráfico trabajando con la nena jugando al lado es mentira.
Mentira absoluta.
Entonces hay una búsqueda de reubicar todas las piezas que teníamos planteadas antes y todos los sueños que teníamos cuando nació, ¿no? Después de ese momento maravilloso, más complejos algunos nacimientos o más difíciles o más sufridos o cómo fue el de cada uno. En algún momento lo contaremos, también está buenísimo. Pero nada, después se viene el reubique de piezas que es increíble.
Muchas cosas para definir, esa es la propuesta que estamos haciendo, así que vamos a tratar de juntos encontrarle alguna de estas respuestas, y mínimamente la propuesta también es transitar ese camino en equipo.
Buenísimo, queridos neopapis, hasta aquí llegó el primer episodio, el prólogo de este nuevo podcast que está naciendo acá, así que gracias por escuchar y nos vemos la próxima.
Escucha todos los episodios de Neopapis en Spotify. Si quieres comunicarte con nosotros, síguenos en nuestra cuenta de Instagram, @neopapispodcast. También puedes enviarnos un audio por WhatsApp al 54-911-5727-1005. Nos encontramos en el próximo episodio.